A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña, una producción del Programa Nacional Vigía del Patrimonio Cultural, de la Dirección de Patrimonio, del Ministerio de Cultura con el apoyo de los estudios CIC Radio, del Instituto Cara y Cuerpo.
Somos Nicole Beltrán
y Valeria Cardona.
Y los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña.
Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustia.
El día de hoy hablaremos sobre el teatro colombiano y específicamente el teatro en Bogotá. Y para ellos nos acompaña el actor y director de teatro, Otelo Walter Rodríguez Pinilla, quien hoy nos viene a comentar acerca de su exitoso recorrido profesional en la escena teatral de Colombia. Otelo fundó en el año 1981 el grupo de teatro El Cajón de Bogotá, donde inicialmente montó obras como Los Papeles del Infierno, de Enrique Buenaventura y La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, entre otras. Ha trabajado en la sala Sequizano junto con la Corporación Colombiana de Teatro, en el estreno de montajes profesionales y de universidades, donde también se desenvolvió como profesional de teatro. Actualmente, Otelo colabora en el programa Sábados de Sintonía, en la Radio Cordillera Todelar. Bienvenido, Otelo, a este programa que dialoga entre el valle y la montaña.
Valeria, muchas gracias. Buenas tardes.
Usted tiene una trayectoria en teatro de más de 40 años, pero no solamente su oficio como actor y director de teatro lo unen a este arte. Su nombre también tiene una relación muy directa con el teatro.
Sí, así es.
Cuéntenos quién escogió su nombre y por qué.
Pues mi papá se llama Marco Ulises de Jesús. Entonces ya podrán imaginarse ustedes. Él es un gran lector, todavía vive. Está muy lúcido todavía, muy bien se mantiene. Mi papá en Villavicencio vive. Y un gran escritor. No he conocido una persona como él escribiendo a mano sin errores. Sí, completamente la puntuación, las tildes, las comas, todo absolutamente perfecto. Y ha sido un gran lector. Tengo un hermano que es músico. Estudió en el Conservatorio de la Universidad Nacional y ha recorrido el mundo con su música. Precisamente se presentó el viernes pasado en el Instituto Cultural León Tolstoy con su grupo de música colombiana, Presencia Musical Colombiana, se llama, un grupo muy interesante, y se llama Sinué. Imagínense ustedes, en honor al médico egipcio de 5.000 años antes de Cristo. Entonces, tal vez por lo que mi papá ha sido tan buen lector, tan buen corrector, porque él trabajó en imprentas, corrigiendo libros y todo esto, entonces de pronto esa cercanía lo hizo bautizarnos con esos nombres tan premonitorios como llamarse Otelo, ala. Sí, nací predestinado para el teatro, aunque originalmente hice radionovelas infantiles, ¿no?
¿Por qué se ha interesado tanto en el medio de la radio como del teatro?
Yo pienso que la influencia de la radio antigua, digamos, las radionovelas fueron algo que marcó muchísimo mi vida. Indudablemente, por ejemplo, Gaspar Ospina, con Calimán, Erika Krum, Arandú en Caracol, en las épocas. Ustedes no habían nacido, niñas, ustedes no habían nacido en esas épocas. Y pues pienso que eso marcó muchísimo mi vida. Para mí la radio siempre ha sido mágica. Es algo que me atrae profundamente porque es muy delicioso estar uno en el micrófono y al frente. No saber quién está escuchándolo, pero saber que así sea una persona que lo escuche a uno es algo valiosísimo e importante para uno realizarse como periodista, como locutor. Realmente ha sido eso, ¿no? Como la magia de la radio, lo que me atrajo desde niño. Desde muy niño siempre estuve muy detrás de vincularme a los medios. Me metía de pato, digámoslo de alguna manera, a los estudios de Inravisión de la 24, cuando existía San Diego, a ver la grabación de los programas. Eso me generó inclusive trabajo posteriormente, alguna vez, pero fue muy interesante, me encantaba ver las cosas detrás de cámaras y el cuento de los micrófonos. Inclusive tengo en mis haberes aún la colección de los Picapiedra en muñequitos, que me la regalaron en los 70s. Y con ella hacía yo micrófonos con las punticas de los polígrafos y creaba estudios de televisión en plastilina con los muñecos de los Picapiedra. Entonces ha sido algo como muy fuerte en la vida a través de los años, sí, claro.
De acuerdo, Telo. ¿Y usted de la radio, cómo pasa al teatro?
Primero, pues la influencia de las radionovelas, indudablemente. En el año 76, una prima que vino a Bogotá a estudiar de Ibagué idiomas en la Universidad Nacional, fue la primera que me llevó a ver una obra de teatro. En un sitio muy curioso, en la iglesia de la Capuchina, ellos al lado derecho de la iglesia tienen un teatro con silletería y todo, y ahí presentaron la primera obra que tuvo que ver con el 20 de julio. Y eso me marcó profundamente. Yo de niño no había visto algo parecido y para mí eso fue lo más hermoso del mundo y yo creo que ahí nació el gusto por el teatro y por comenzar. En esa época estudiaba yo en el colegio Agustín Nieto Caballero ahí en la Plaza España. Aún existe, yo estudiaba ahí el bachillerato. Entonces me gustaba disfrazarme, hacer bigotes. Nosotros vivíamos aquí en el centro de Bogotá, donde queda hoy el Parque del Tercer Milenio, antiguamente eso era el Parque Santa Inés Centro. Y yo me crié en una casa de 14 cuartos y guardilla, ¿no? Era una casa de tres patios gigantesca. Y ahí se generaron muchas cosas también de la influencia del centro de Bogotá y de la cercanía con el arte, por la Candelaria, por todo eso, ¿no? Realmente una influencia bárbara frente a eso. Siempre estuve muy unido a los grupos de teatro del centro de Bogotá de alguna manera también.
Y usted nos comenta un poco sobre este teatro que se ha forjado en la Candelaria de Bogotá. ¿Cuáles son estas características del teatro del centro de la capital del país colombiano?
Pues la verdad para mí, con sumo respeto por todos los grupos, pero la Candelaria pienso que ha marcado el teatro. La Candelaria creada por Santiago García, la fundaron exactamente en 1966. Es, digamos que un teatro muy marcado por la creación colectiva, un teatro muy dado hacia lo social, un teatro que mostró la violencia en Colombia como fue con Guadalupe años 50, que marcó la historia teatral en este país indudablemente. Recientemente inauguraron ellos Soma Nemocine, dirigida por Patricia Ariza, y que es quien ha reemplazado prácticamente al maestro Santiago García, que está muy enfermo ahora. Y realmente le decía yo a Patricia que ese montaje la hará pasar a la historia, porque es completamente distinto a todo lo que hemos visto recientemente en el teatro en Colombia. Es una obra interactiva que incluye radio, televisión, música, cine, teatro, un excelente homenaje a los grandes como Enrique Buenaventura, como el propio Santiago García, como Pacho Martínez, como todos los que han pasado por el Teatro de la Candelaria. Entonces la diferencia está en ese teatro hecho con las uñas, hecho con no es un teatro, digámoslo, que sea prepotente, un teatro que quiera mostrar grandes cosas en cuanto a vestuario. No, es un teatro hecho con las uñas, pero con gran dignidad y hecho por los propios actores. Eso es lo que lo hace valioso. Por eso nunca pude con otras vertientes que llegaron a Colombia posteriormente y convirtieron esto en un negocio, que es lo que más me ha dolido a mí en la vida, porque el teatro no era así. Yo siempre he planteado que la radio fue antes y después de Yamide, de Julio Sánchez Cristo, y el teatro fue antes y después del Festival Iberoamericano de Teatro, que le dio un vuelco a esto y terminó siendo lo que es, un negocio, el teatro en Colombia.
Bueno, Telo, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos porque le vamos a dar paso a nuestra sección de Los Vigías Cuentan.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
En esta ocasión, en la sección de vigías, les traigo lo que los vigías cuentan. Hoy escucharemos el cuento La comadreja coqueta, del libro número 1 de Animales de Monte de nuestra región, editado y recopilado por los vigías del Patrimonio Cultural de Guarne, Antioquia. Para ello, Otelo nos va a hacer el favor de leernos el cuento. Otelo, por favor.
Había una vez una comadreja muy hermosa que todos cuando la veían se enamoraban de ella, y un día apareció su mamá y la regañó y no le dio su merienda por ser tan coqueta. La merienda era fruta picada. La mamá la encerró en su cuarto y luego la perdonó y la dejó salir. Un día se encontró con un guapísimo comadrejo y fueron novios y le contaron a su mamá y ella comprendió y vivieron felices por siempre.
Bueno, gracias, Otelo. El anterior cuento fue escrito por María Camila Arias Gallego, del grado cuarto de la institución educativa Manuel José Sierra, de la vereda Alto de la Virgen. María Camila, junto con otros niños de las escuelas rurales del municipio de Guarne, del Alto de la Virgen y de La Mejía, escribieron estos pequeños cuentos que los vigías del patrimonio de Guarne editaron, imprimieron y distribuyeron en las instituciones educativas de la localidad. Y se lo dieron a la comunidad en general con la ayuda de la alcaldía local.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Llegó la hora del invitado musical. Hoy traemos a dos tangos para acompañar esta emisión. La historia del género musical más representativo de Argentina llegó a Colombia en los años 20, cuando en Medellín y en general en el departamento antioqueño comenzaba a convertirse la zona de desarrollo industrial más importante del país. Fue en ese entonces cuando los obreros de proyectos como la construcción de la vía al mar o la del ferrocarril de Antioquia encontraban los escenarios perfectos para disfrutar, además de un bambuco o una guabina, un tradicional tango que, sin pensarlo, se convirtió en parte de sus vidas y sus expresiones cotidianas. La marcada influencia de este género se reforzó con las visitas de Carlos Gardel a la ciudad y el gran gusto de la población por este género musical. Al inicio del programa escuchábamos La Comparsita, una canción compuesta por Gerardo Matos Rodríguez e interpretada por Carlos Gardel. Esta canción es considerada una de las mayores representaciones del tango y, para algunos, reputada como el himno de Uruguay. Ahora escucharemos la canción Tres Esquinas, una melodía que fue compuesta en el año 1940 por Enrique Cadícamo e interpretada por Ángel Vargas, en alusión a la vida de los barrios obreros de Argentina en los años 40.
Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas y de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental.
Bueno, Telo, nosotros sabemos que a usted le encantan los tangos.
Sí, sí, sí. Indudablemente, claro. Esa es algo que ha marcado mi vida. En la obra, en la historia del zoológico, canto tangos. Canto Volver, que lo interpretó Gardel. Y canto otros. Ahora le estoy metiendo boleros también al espectáculo para darle un poco de, digamos, como un vuelco. Hacer una renovación total del trabajo. Pero sí, el tango ha marcado mi vida indudablemente, y hay otro que estoy incluyendo que se dice de mí, que fue muy famoso con lo de Betty la Fea, que tiene varias versiones, pero la mejor y digamos la pionera fue la de Tita Merelo. Y bueno, pues con eso estamos incluyéndolo, sí, con un pianista. En este momento estamos tratando de rehacer la historia del zoológico de Albi, precisamente.
Bueno, y usted nos habla también de esta historia del zoológico que fue escrita inicialmente para dos actores.
Sí.
Pero usted la hace como un monólogo.
Sí, por eso le cambié un poco el nombre. Originalmente se llama La historia del zoológico. Es una obra escrita en los 60s. Es la historia de un personaje un poco psicópata, un poco loco de Nueva York, que cuenta la historia de su vida, la idiosincrasia de lo que son los norteamericanos en ese momento. Es un hombre que, bueno, no voy a contar el final, pero el caso es que en algún momento la tenía montada con una universidad donde yo dirigía del grupo de teatro y nos programaron en el Torreón de la Pedagógica. Y no llegaron los alumnos que presentaban la obra, entonces el teatro estaba abarrotado de público y me presenté ese día, la comencé a presentar como monólogo. Ya llevo 230 funciones, yo no utilizo sino una máscara y la silla en el escenario. Y ahora el pianista. El vestuario es una camiseta y un pantalón negro, ¿no? Siempre he tratado de no trabajar mucho con escenografías pesadas y cosas así, por los recursos, por los costos, por el engorre que implica si hay un viaje de ir a presentarla, tiene uno que trasladar un poco de aparatajes. Entonces, la verdad, pues, he evitado un poco eso. No utilizo sino prácticamente el escenario y una silla y la máscara con la historia del zoológico de Albino. La convertí en monólogo, ahora la llamo Apódosis sobre la historia del zoo, que quiere decir como versión propia. Adaptación muy mía. No, originalmente no tiene música la obra. Originalmente la presentaron, Santiago García la montó con Gustavo Angarita y con Alfonso Ortiz a finales de los 60s, cuando recién comenzaban con La Candelaria en la sede ya de la calle 12. Después la montó Alfonso Ortiz en una adaptación muy de él, una traducción de él, con un gran amigo que hoy es el director de protocolo del Senado de la República, que fue actor del Teatro Libre, Armando Martínez. Ellos la montaron. Y ese libreto me lo cedió Armando hace ya algunos años. Yo la monté con Gabriel García, un gran amigo que estudió teatro en la escuela Luis Enrique Osorio y luego en la ASAP. Y se graduó y creo que estudió otra carrera, si no estoy mal, sociales en la distrital y actualmente ejerce algún cargo en el distrito. Pero sigue siendo actor y con él la montamos ya posteriormente y la hicimos en radionovela. La tengo grabada como radionovela, la historia del zoo, precisamente.
Bueno, ¿y por qué decidieron presentar esta obra? ¿Cuál fue su interés en ella?
A mediados del 82 llegó a Bogotá un actor venezolano, Pedro Martán, que trajo a los sótanos de la Jiménez con Octava, que aún existe el teatro allí de la ASAP, una obra muy particular, Madame Pompinet, de José Gabriel Núñez, un monólogo. Una obra fuerte frente a lo que es el sufrimiento de una persona sola, de una persona con dolor en el alma por diversas circunstancias y golpes de la vida. Fue una obra que marcó muchísimo mi vida en ese momento. Después me cedieron los derechos para montar este trabajo y con ese hice muy buenas funciones. Creo que llegué a 400 funciones con Madame Pompinet de José Gabriel Núñez. Pero estando en ese proceso, en el 82, y buscando montar La Falla de Juan Camilo Jaramillo López con el grupo de teatro que habíamos creado, apareció esta otra posibilidad de la historia del zoo, que era como mirar una continuidad de La Falla de Juan Camilo Jaramillo en algún sentido. Y también, en algún sentido, una continuidad de Madame Pompinet. Era como una tercera parte. Entonces eso me hizo meterme, me gusta mucho el trabajo psicológico de los personajes, los personajes que no son normales, que no son nada, no hago teatro, digamos, como para niños, ni, es un teatro fuerte, es un teatro para gente adulta, es muy distinto a todo, realmente no es el teatro, digamos, normal, por eso me gustó, y el tema, indudablemente, la locura de una persona con sufrimiento. Pienso que el teatro tiene que hacer pensar, pero también tiene que llegarle al alma al espectador como para que salga un poquito tocado, digámoslo de alguna manera coloquial.
¿En dónde podemos conocer más o ver su trabajo teatral?
Pues estamos en este momento terminando de remontarla con el pianista. Inmediatamente Daniel Rojas se llama él, es egresado de la Escuela Fernando Sor de Música. Es un gran pianista, es muy joven y e inmediatamente esté terminado vamos a buscar la forma de presentarnos en la Sequizano inicialmente, hacia finales de julio, yo creo que ya estamos haciendo funciones y seguiremos buscando sala, estamos buscando la forma de que Lidartes también apoye un poco el trabajo. Yo he sido un poquito negado a ese tipo de cosas. Ahora que nos encontramos con Valeria en la Candelaria la semana pasada, pues pienso que por ahí podemos de pronto pensar en conseguir salas para presentar el trabajo y moverlo un poco más. A mí lo que me mata realmente es eso, no haber tenido sala, pues sobre todo porque me dediqué más al periodismo sin dejar el trabajo teatral. He estado en la parte docente en colegios desde 1985, que entré al primer colegio, el franco-británico, a dictar teatro. No he parado de dictar teatro en colegios, dicté teatro en Los Libertadores mucho tiempo, expresión corporal, también en la Uniagraria, dirigí el grupo de teatro largo rato. Y bueno, pues ha sido más o menos ese el trabajo que se ha desarrollado, pero nunca pensé en tener sala, nunca pensé en ser, digamos, como en tener una sede estable. Y ha hecho falta, la verdad sea dicha, porque hoy en día con todo lo que sucede, pues me hubiera sido muy bueno poder tener una sala. Ya no sé si se pueda con el tiempo, pero por lo menos sí buscar dónde presentar el trabajo. Hay propuestas para llevarlo a Girardot ahora en un festival de poesía que hay a finales de agosto, según me contó un amigo que es un gran escritor colombiano, Ricardo Infante, que acaba de presentar su libro en la Feria del Libro, precisamente. Y pues me ha invitado y estamos haciendo todo, enviándole toda la información. Pero obviamente los mantendré informados inmediatamente. Patricia Ariza nos dé fechas de la Sequizano, les estaré avisando para que vayan y para invitar al público, indudablemente, claro.
Bueno, claro que sí, estaremos súper pendientes para conocer esta obra. Y ya estamos llegando al final de nuestra emisión, pero quisiéramos saber desde su experiencia, ¿cuál es la importancia del teatro para quienes habitamos entre el valle y la montaña?
El teatro es fundamental para la formación y para desarrollar la creatividad cuando no se quiere coger como profesión. Pero es un buen inicio para quienes quieren después ser actores profesionales. El teatro enseña, incita a que la gente también lea, que es algo difícil en Colombia. Y prácticamente sin el arte escénico no se podría conocer en tablas la historia inclusive de países como Colombia, de lo que ha sucedido en Latinoamérica, con obras como las de Vargas Llosa, por ejemplo, que tiene obras de teatro escritas que han dado también mucho de qué hablar frente a la idiosincrasia peruana, como simple ejemplo. Entonces, el teatro es fundamental para el desarrollo intelectual de esta humanidad. Realmente es clave y indudablemente unido a la música, a las artes plásticas. Las artes plásticas son importantes. Acaba de pasar Arbo fin de semana y fue algo muy especial también que se dio en Bogotá mostrando gratuitamente muchísima arte para que la gente cambie su manera de pensar, para que su corazón se desarme, para que de verdad haya amor y paz en los colombianos.
Bueno, llegamos al final de esta emisión, Otelio. Muchas gracias por darnos a conocer más sobre la escena del teatro en este país que dialoga entre el valle y la montaña. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Bello el nombre del valle, entre el valle y la montaña. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Y felicitaciones también a la emisora. Me parece que es una gran labor. Esto es lo que necesitamos los colombianos. Y un gran saludo a Víctor Ogliasti, su director, y a todos ustedes que hacen una gran labor, a la gente en el ministerio. De verdad que se necesita y necesitamos, aunque redundemos un poquito, promoverla para que la gente la conozca más. Hablaré de ella ahora que ustedes me han hecho recordarla en el programa que tenemos en Radio Cordillera, que es un programa pago, entre otras. Lo compramos nosotros los periodistas, lo comercializamos nosotros los periodistas y lo hacemos los periodistas.
Bueno, muchísimas gracias.
A ustedes, Dios las bendiga, muchas gracias. Ha sido un gran placer estar con ustedes.
Y los invitamos a todos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuero.
Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas y de delantal, donde en la noche tibi serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena.
Recuerden que si quieren hacer parte de Entre el Valle y la Montaña, solo deben enviar un mensaje a bpequeñacardona@mincultura.gov.co con su perfil, el perfil del proyecto y sus datos personales.
Los dejamos con la canción Tres Esquinas, interpretada por Enrique Cadícamo. Enrique Cadícamo, exactamente. Y los esperamos en la próxima emisión.
Tire la daga por un loco amor. Queme en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al malvón y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón.